Shorini, buenas noches y bienvenidos a este EP de Shonen Games Radio número 25.
Vamos, estoy impresionada de nosotros mismos.
Estás impresionada de nosotros mismos.
Nos merecemos un aplauso.
Un aplauso para nosotros, por favor. Epa, y un aplauso a toda la gente que está con esta noche desde Twitch. Está Metal Punch, está Shirley, está Pats, una maravilla que esté Pats acá. Y está Daniel Fermín desde El Tigre, conectado en YouTube y también por Twitch. Me encanta. Ahí está el pana Luis más conectado. Oye, qué maravilla esta gente que se conecta todas las noches cuando estamos acá listos para hablar y contar cosas divertidas de videojuegos. Y me encanta que estás perdida viéndome enamorada del televisor.
Demasiado.
Pues fue un día largo.
Hoy fue un día muy largo.
Hoy fue un día muy largo de padres. Hoy casi no hay Shonen Games Radio, pero dije, no estoy que hacerlo. Hay que mantener la dinámica, la tónica, el asunto, la cosa. Porque la verdad es que fue un día muy largo. Fue un día de cosas de padres, de colegios, de reunión de padres, de más cosas de padres.
Y mañana tenemos
otra reunión del colegio, porque no sé, esta gente, ¿qué caño? Marico, ya sé que es el colegio, no me reúnes tanto con padres tantas cosas, ¿sabes? Pero sí, bueno, hay que ir como buen padre responsable.
Verdad, porque nosotros tenemos la dicha.
La dicha.
De que trabajamos en la casa.
Claro.
Pero como esa gente que trabaja en oficina.
Y no va. O hace lo que esta mañana siguen. Llegaban y que, mira, lo siento, pero tengo que ir. Y se piraba. Es como que Cristo y acto de presencia, adiós.
Un ratito y se va.
Pero sí, es tiempo.
Ahora viene la adaptación de Vela.
Ahora viene la adaptación de Vela porque Vela va a comenzar en salita de dos.
Sí, sí.
Qué divertido. Me encanta. Me encanta esta vida de padres maravillosos, de llevar niñas al colegio y hacer cosas divertidas. Después nos fuimos al médico, que está todo bien, pero bueno, chequeo rutina a las niñas y hay que ir a Capital, porque aquí en el monte lejano donde vivimos, pues no hay lo que hace falta en Capital, así que...
Amo mi monte.
Claro. Total, un aplauso para ti por decir eso. Y esto que refleja ahorita esta voz es cansancio completo y absoluto. Mira, está conectado ahorita tu carta 7 y está Illich. Saludos a todos. Oye, vale, qué maravilla esta gente conectada esta noche. Tu carta 7 es uno de nuestros suscriptores en Twitch. Que por cierto, la Twitch nos puso la meta del milestone otra vez de 10 suscriptores, así que estamos en cero. Vámonos, hace falta 10 más.
Pero porque no es 20.
No, porque ahora
o sea,
dice que... 10
suscriptores más.
10 más, claro. Ya tenemos, ahorita tenemos creo que 11, así que bueno, vamos 10 más. Mira, ahí te preguntan cómo pasaste las vacaciones.
Bien. Venga, me agoté.
Nos agotamos.
Eso sí. Pensé que iba a morir. Subí en un árbol.
Hicimos...
¿Contaste?
No conté mucho. Hicimos arborismo en una parte de Córdoba, en el Peñón del Águila. Que básicamente
amamos el Peñón del Águila.
Es increíble. Quizás sería increíble ir sin tantos niños que cargar y que hacer, porque es más fácil.
Bueno, eso es un extra. No es lo mismo vacaciones sin niños que con niños.
Claro.
Pero realmente pudimos...
Fue divertido.
Turnarnos para hacer
totalmente. De hecho, yo estoy picado con Isa porque Isa me humilló en el arborismo más avanzado y yo estoy entrenando todo 2025 porque en 2026 tengo mi venganza. Porque terminé en la mierda del cansancio, porque básicamente lo que hace es que te ponen unos árboles.
Era altísimo. ¿Por qué yo no monté? Yo hice todas esas grabaciones y no las monté en las historias.
Ahí tienes para montarlas en Patreon, para que nos veas ahí temblando todos, pegando gritos. Es divertido porque te hacen pasar de árbol a árbol, con unos obstáculos agarrados con un arnés. Pero hay un momento que es una locura porque es muy largo el trecho y
sí, son como puentes
es demasiado inestable.
Pero con diferentes obstáculos.
Es muy loco. Bueno, ya he dicho esto.
Lo disfruté, pero a la vez también dije, bájenme de aquí. Me dio miedo.
Me encanta.
Pero lo logré.
Hoy los escuché, espero el nuevo parche del WoW. Combinación perfecta. Bueno, World of Warcraft aún sigue dando de qué hablar después de tantos años, no sabía. Bueno, gracias por ese dato de carta 7. Y esto comienza ya. Y vamos a tomar un momentico. Y bueno, recuerden que pueden ir a la página de shonengames.net y ver el contenido que hay, bajar los juegos, suscribirse a nuestras redes. Aquí dejo, ahora por acá por el chat dejo, para que no pierdan la costumbre, los canales donde pueden suscribirse y las redes sociales. Me encanta esta cosa automatizada, ¿no? Queda todo lindo y hermoso.
Qué hermoso.
Ya saben la gente...
Estoy impactada.
Sí, no, y vas a ver que hoy estrenamos cositas nuevas, estrenamos transiciones nuevas, ya vas a verlas.
Ahí está lista.
Ya está lista, sí. Y bueno, la gente que ve los enlaces ahí en la página, recuerden que, bueno, tenemos el Discord abierto, que es un servidor súper amigable, súper divertido, donde la gente no solamente echa cuentos de su vida, también compartimos videojuegos, anime, manga, historia, lo que sea. Aparte hay un equipo de soporte emocional gigante dentro del coso, así que si tienen allá o quieren buscar una gente, una comunidad hermosa para hablar, vayan al Discord de Shonen Games, entran ahí, tukiti, el enlace, se suscriben, pan, entran en general y se ponen ahí
Estás a dos
a
pasos de
chatear.
ser una C.
Totalmente, claro. Pero me hace falta 10.000 por lo menos, tengo 300 y piquito ahorita en el Discord. Y bueno, también el Patreon, la gente que quiere apoyarnos económicamente puede entrar en Patreon, puede afiliarse en cualquiera de los tiers, o si no tienes plata y quieres ver contenido, hay contenido liberado en la parte del free tier, así que bueno, feel free de entrar y darle amor a las redes y a las cositas. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a estrenar este nuevo juguete que tenemos.
Dale,
Me
dale.
encanta. Bueno, Shonen, vamos ahora con lo que antes era efemérides, que ahora se llama. Sí, y tengo que callar el micrófono porque tú hablas y se meten en la pantalla.
Ay, lo siento.
Me encanta.
Me Bien. Mandaste a callar.
No, no lo han de callar. Solo te dije cuando hablas se mete el audio. Tengo que silenciar el micrófono, es lo que dije.
Pero no, yo puedo hablar, ¿sabes? No me dejes silenciar el micrófono.
Pero es un chiste.
No, ya no hablo.
No, por favor, hablo.
Hasta luego, Janine.
Si no hablas tú, se me va todo. Bien, vamos a comenzar con la primera para no perder la costumbre. Esta chica que ven acá hermosísima se llama Kimberly Van Beck.
¿No era yo?
Ah, esa no eres tú, mi amor. Tú eres más bella que ella. Mucho más bella que ella. Esta panamá Kimberly Van Beck a los 18 años creó el primer virus con el lenguaje C Sharp. Se llamaba Sharp A y básicamente infectaba a cualquier sistema operativo que tuviese de Windows, obviamente Microsoft Net Framework. Esto es muy lindo porque esta pana que...
Viva a las mujeres hackers.
Viva a las mujeres hackers, sí. Aparte, de hecho, lo hizo por eso. O sea, básicamente su mensaje es las mujeres también sabemos estas cosas. Las mujeres también podemos hacer virus gusanos y cagar la vida a todo el mundo. Así como los hombres, también las mujeres lo hacen.
Pero si hizo el primero...
No, no, en ese lenguaje.
Ah, en ese.
Era un lenguaje que es relativamente nuevo y ella hizo su primer gusano allí. Esta pana llamada Gigabyte en las redes, a los 6 años ya programaba en una Commodore 64 en casa de un familiar. O sea que ya estaba yéndolo todo la programación ahí, tuki 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 tuki. En una entrevista en el año 2002 escribió y explicó pues que básicamente hizo el virus gusano, lo que te decía ahorita, no por un tema de fama, sino para demostrar que también las mujeres podían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejando en alto a las mujeres, un aplauso. Están las mujeres hackers.
Para la hacker feminista.
Claramente, bueno, hay un problema cuando tú haces hacking y bueno, es que se le imputaron ese cargo por sabotaje informático, le dieron 3 años de prisión y una multa de 100.000 euros. Entonces, que al final, bueno, alguien pagó no sé cuánto y estuvo puesta en libertad bajo fianza durante después de 24 horas. Pero es lindo pensar que esta pana logró algo distinto en esa época y bueno, también hoy en día se encarga de dar clases y ser asesora en la universidad donde se graduó y estudió. Digamos, su etapa profesional adulta. Una maravilla esta chamita. Oye, qué ingenioso.
¿Quién nació un día como hoy o un día como hoy lo hizo?
Un día como hoy hizo el virus, 25 de febrero del año 2002. Y bueno, vamos a estar por acá. Está conectado aquí Pericles 21. Buenas noches, Pericles. Pregunta Dark Amps, hace mucho empezamos. Habremos empezado hace unos 10 minutos, posiblemente menos. Así que llegaste a tiempo, está todo bien. Seguimos dándole con todo. Y mira, ya me dice Illich que tenemos presupuesto. Ya, y no han visto que aún falta que montemos todos los juguetes que conseguimos, pero lo que pasa es que no tuve tiempo y hoy nada más les tengo estas transiciones maravillosas, mágicas de Shonen Games. Así que vámonos. Bien, sigamos con la siguiente retrovisión, la siguiente efeméride del día de hoy. Y es que el 25 de febrero, pero de 1999, déjame ponerlo acampando ya un momentito, se estrenó esta joyita del Super Nintendo que nunca salió de Japón, llamada Eien no Filerna. Que me encanta porque, bueno, básicamente si lo ven, la gente que jugó en su época Super Nintendo y jugaba estos juegos, van a darse cuenta de todo el aspecto que luce muy Final Fantasy Mystic Quest, que es un juego que fue porteado específicamente para Estados Unidos. Pero con el tipo de letra y con toda la gráfica del panel de ataque, igual que el del Final Fantasy IV. Así que bueno, esto es un RPG interesante, salió en el año 95, o sea, digamos, muchos años después de los otros Final Fantasy. Por ahí quizás gráficamente no es así hermoso, pero a nivel de diálogos, a nivel de historia, digamos, es una joya oculta. Esta versión que ven en pantalla, que es una versión que salieron muchos años después, fue, digamos, porteada y traducida por gente del fandom que ama los RPG japoneses.
Parece,
y bueno,
parece Zelda.
Parece Zelda, ¿sí? Tiene una tita en la cabeza y es rubia, pero, pelea.
Desde arriba, digo.
Ah, bueno, sí, claro. Ese top-down es clásico de la época. De hecho, para el año en el que sale, no es tan lindo. O sea, años antes salió, por ejemplo, Final Fantasy VI. No es una copia, pero coño, pero apreciemos el arte del asunto de las cosas. Por favor, te lo pido.
No estoy diciendo que no lo estoy apreciando, solo estoy diciendo que se parece un montón.
Pero fue desarrollado por Tokai Engineering y publicado por NSC Masaya, que son empresas claramente japonesas que en mi vida había escuchado. Pero bueno, me topé con este jueguito que salió ya hace prácticamente 20 años un día como hoy y me parece que está bastante lindo. Obviamente, digamos, gráficamente, como les digo, no lo logra demasiado, pero me gusta que a nivel de contenido, a nivel de historia, seguro que puede leer, está bastante bueno porque está basado en unas novelas que tienen ese nombre. ¿Bien?
Me gusta lo retro.
¿Te gusta lo retro? Bien, vamos a ver cómo vamos acá. Mira, está conectado un montón de gente ahorita. ¡Qué maravilla! Está conectado también... Está conectado Pixel y Robot tanto en Twitch como en YouTube. Un aplauso a esta gente que nos está dando todo. Saludos a alguien que se conecta esta noche. Y bueno, vamos, sigamos. Te siento cansada, te siento agotada. Yo también estoy cansada, agotada, porque estoy dándolo todo. Va a ser un EP medio express, me parece. Igual ahorita viene un momento divertido donde voy a quejar un montón y van a haber mucho odio de mi parte, tanto como el del helado de pistacho, con un juego que hoy cumple años de haber sido lanzado y yo odio profundamente.
Okay.
Y lo traje porque ya vamos allá, vamos a hablar un montón sobre eso. Pero antes de hablar sobre eso, hablemos de este otro juego maravilloso que salió el 25 de febrero, pero el año 2005. Yo tenía registro de esto. Antes de ver el juego, bueno, les pongo esto en pantalla, capaz mucha gente lo conoce, este es Altered Beast, que salió en 1988, que es un juego que salió para arcade, que en su momento fue, digamos, uno de los juegos emblemas de Sega, de la Genesis, antes del Sonic, que bueno, básicamente trata de un side-scroller que va a estar tirando para ti coñazo, es súper difícil el juego, y en algún punto te conviertes en un super monstruo, que puede ser que sea un lobo, un hombre lobo, un hombre tigre, una vaina que nada, un dragón y tal, y vas tirando para ti coñazo por todos lados. No es mucho más que eso este juego, de hecho... Este video de YouTube en 10 minutos resume el juego entero. O sea, que te toma 10 minutos terminarlo. Yo lo he jugado un montón de veces, nunca llego al segundo escenario. Es muy difícil. Pero bueno, el chisme de este asunto es...
No se ve tan difícil.
No se ve, pero cuando lo juegas te das cuenta que es horrible. El chisme de este asunto es que en el año 2005, yo no sabía esto, para PlayStation 2 salió Altered Beast 2. Que básicamente toma, digamos, el principio fundamental del juego de Sega Genesis y de Arcade, donde este hombre papiado que tira parte de coño se convierte en bestia, que te conviertes en vainas marinas y dispara, te conviertes obviamente, bueno, aquí está como humano corriendo por un bosque, te conviertes en oso, en hombre lobo, y básicamente...
Y
es
ya
un...
no era imposible pasar.
Bueno, no lo sé, presumo que es mucho más sencillo que el otro, obviamente el juego cambia por completo, es un juego más hack and slash de esa época, digamos que vas avanzando y vas tirando parte de coño por todos lados y te consigues un jefe que derrotas, una cinemática, una cosita, esto era muy común en ese entonces. De hecho, en la era de PlayStation 3 también era muy común, pero con una mejora considerable. Este juego me parece curioso porque pasó, al menos en mi registro mental, sin pena ni gloria. No conozco a nadie que lo haya jugado, jamás lo haya visto. Pelea con unas gallinas gigantes, what the fuck. Esto es muy raro. Pobres gallinas, mató a tu animal, pero es un lobo contra gallinas, entonces no sé qué pensar. Pero bueno, me parece curioso que un jueguito como este, que digamos, fue un esfuerzo de Sega por tratar de revivir una franquicia retro en ese momento, no haya pasado por debajo de la mesa. Igual creo que a nivel nostalgia pega más ahorita que en ese entonces. Si en los 2000 tú quieres sacar un remake de un juego de los 80 o los 90, no, creo que no lo ibas a lograr tanto como lo logras ahorita, que digamos, han pasado más años, han pasado más cosas y por ahí puedes meterle un componente nostálgico con las tecnologías que hagan que se vea mucho mejor y que sea un mejor juego. No estuvo mala la idea, pero bueno, creo que es un juego bastante normal y promedio para la época. ¿Quieres decirme algo?
No, estaba viendo cómo peleaba con gallinas. Preguntándome por qué había gallinas en la ciudad.
Eso me recuerda que en Zelda siempre perseguías a las gallinas y cuando les pegabas, te mataban las gallinas. O sea, no podías pegar a las gallinas, era pecado pegarle a las gallinas.
Las gallinas sagradas.
Totalmente, como en la India, pero más profundo el asunto. Bien, vamos ahora con mi momento de odio, mi momento llegado. Este juego que tienen ahorita en pantalla, esta joyita de Konami, salió un 25 de febrero del año 2014. Yo este juego lo esperé profundamente. Esto fue una colaboración de Mercury Steam, los españoles, y Konami. Y en la primera versión incluso Kojima participaba en el primer Castlevania Lord of Shadow. hago, voy a hacer esto como si fuera un episodio, porque tengo que hacer la catarsis que esto corresponde. Okay. La versión original de este juego salió en el 2011, 2010, no tengo ahorita el registro. Básicamente fue un juego muy bien hecho. Tenía algunas cositas por allí que eran para quejarse, como que la cámara no se movía y tal, pero como juego era increíble, gráficamente incluso se ve mejor que este, y ambos eran para PlayStation 3. ¿Te acuerdas de Rupert Sinsky? En Once Upon a Time, el actor le daba la voz al personaje. Había una cantidad de elementos muy bien logrados en cuanto a la narrativa del juego. El equipo de Kojima, de Metal Gear, también estaba allí. Y la idea de esto era hacer un nuevo Castlevania que reiniciara completamente la saga. Y lo hicieron muy bien. De hecho, la primera entrega es maravillosa. Los DLC son increíbles. La siguiente entrega, que fue para 3DS, el Mirror of Fate, también es muy buena. Y esto, ¿qué está llamando? Bueno, atiende ahí. Mientras ando en el teléfono, yo voy contando. Y esto, digamos, era la segunda parte más esperada porque cerraba todo. O sea, conectaba todos los juegos. Así que yo decía, coño, qué lindo cuando esto pase, qué lindo cuando esto llegue, qué hermoso cuando esto ocurra. Y esto que ven ahorita son imágenes del principio de este juego, que es nefasto, yo lo odio profundamente, pero esta primera parte es arrechísima, es increíble. O sea, se ve que dijeron, listo, hasta aquí llegó el equipo de Kojima, llegó todo el mundo, y después dejaron a Mercury Steam solo, es lo que yo creo. Aquí hago un poco de spoiler, si no lo has jugado, capaz mutea esta parte del video, pero bueno, básicamente en el primero te convierte, este pana era un, digamos, un guerrero de la iglesia, era un guerrero santo, se llama Gabriel, y finalmente se convierte en Drácula, ¿no? En el juego. Y el bicho vence al demonio, vence a todo el mundo, y se convierte en el Lord de la Oscuridad, en el bicho más arrecho, en el que más pate con eso tira, en el más poderoso. Esta introducción es hermosa, porque inclusive esto lo lanzaron antes de hacer el juego oficialmente. Yo bajé la demo y grité de la emoción y la felicidad, porque básicamente aquí el pana tiene un castillo, está ladillado, es inmortal, es hiperfuerte, no lo jode nadie porque tiene los poderes del cielo y del infierno, básicamente. Y constantemente la iglesia está mandando gente a que lo venga a romper las pelotas y lo vengan a matar. Entonces, en esta introducción, que aparte es hermosísima, es quizás de las pocas cosas buenas del juego, que te sirve como tutorial, básicamente. Bueno, tú ves aquí Gabriel papeado con su bata, con su cosa, brincando, tirando paticoñazos.
Y aquí, su bata.
Es que es hermosa su capa, pues, su cosa. Y aquí llegan, pues, digamos, la gente de la iglesia, la villa, una atalaya, una cosita, y él les tira ahí unas patas y unos coñazos con su látigo y con su cosa, porque además es un Belmont. Bueno, perdón por el spoiler, pero ajá. Básicamente, este juego, bueno, este comienzo es hermoso, porque estos panes de la iglesia tienen un montón de poderes, y con un montón de gente, esto va escalando cada vez más. Ahí le lanza ahí una mordidita a lo Drácula. Y creo que la parte más bella de todo esto, voy a buscarlo ahorita, porque sales del castillo y sale aquí todo malandro, y ¿dónde están los que están jodiendo? Y hay como unas máquinas medievales, tecnológicas raras, de una época distópica medieval. Y es como un super mecha gigante, no sé, hecho con cuerdas y cartón. Y ¿dónde está el mecha gigante? Bueno, aquí llega este pana, que antes del mecha gigante, llega este pana que es como una especie de enviado de la iglesia, que es como un ángel. Tiene una armadura rochísima, tiene dos espadas, carajo, huele.
Un caballero del Zodíaco.
Sí, es como un Ayoros de Sagitario, pero más carteludo, con dos espadas de fuego prendidas en candela, que vienen a retar a Gabriel, ¿no? Entonces, claro, lo lindo de esto, digamos, cuando yo veo esto gráficamente...
Sí, no se estaba viendo.
No se está viendo. El gameplay está bueno, la escena está buena. Esto todo es hermoso. Vamos a dar un poquito de esto para no darle mucha larga. El carajo te dispara con una flecha. Y aquí estás montado, esto gigante que ven acá, que es como una cruz, una cabeza. Esto es como un mecha que hay gigante que trae la iglesia porque hay presupuesto y se mandan a hacer robots gigantes para pelear contra hombres demoníacos. Y básicamente, bueno, al final vuelves mierda todo porque eres demasiado poderoso. Creo que la parte más
hermosa. ¿Esto es la demo?
Sí, esto es la parte inicial del asunto, ¿no? Creo que la parte más hermosa de toda esta demo es la parte donde yo del 2014 grita y dice: deseo este juego profundamente. Cierra la puerta, que se mete todo. Es en este momento donde básicamente vences a este super ayoro, este super caballero gigante increíble de la iglesia. Y estos panas tienen un poder donde ellos le rezan a Dios y tal, no sé qué, y le da una energía mística antidemonio. Y el tipo está con la cruz, y aquí la parte más arracha de todo esto, bueno, ahí le reza en latín, le dice, algunas veces yo fui como tú, y bueno, aquí lo mira así la carita cagado, y le dice, pero tu Dios me mostró otro camino, y bueno, el tipo no, tal, y siguen recitando cosas y tal, esta parte es increíble. Y aquí, el carajo le pone la mano en la cruz, y le dice, esta parte es hermosa. Este es el porqué del puerto, yo no puedo destruirme. Porque yo soy el elegido. sale el elegido del cielo y del infierno. Y dije, ¿qué, huevón? ¿Qué es esto? Y básicamente empieza a rezar él, lo que el tipo estaba rezando, y lanza una vaina en latín ahí toda mágica poderosa, y el tipo está cagado, el superángel está cagado porque no entiende qué pasa, como este carajo que es un superdemonio también es un superángel, y básicamente manda todo a la mierda y todo explota a un nivel ridículo. Vamos a verlo acá un poquito más adelantado, que habla mucha paja. Y capum.
Wow.
Capum. El tipo voló una parte de la tierra con su poder increíble que él tiene, okay, el pana, ¿no? Cuando tú juegas esto, porque aquí se acaba la demo, ¿ok? O sea, la demo que uno bajaba antes del lanzamiento llegaba hasta acá.
Claro, el hype se fue a la
vez. Era una locura, ¿verdad? Claro, porque al final eres demasiado poderoso. O sea, cierran el juego anterior, eres ridículamente poderoso. Aquí también sale Alucard, que viene a ser el hijo, obviamente, de Drácula. Entonces, yo estoy esperando esto del peo de lo que me venían contando en los otros juegos, ¿no? O sea, de que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Tal, aquí estás hiperpapeado y bla, 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 bla. El punto es que... Ok, siguen preguntando cosas. El punto es que acá entonces... bien.
Ajá.
Ahí trajeron, no sé, trajeron algo. Trajeron algo por la cabeza. El punto es que, bueno, básicamente después que te arran todos estos acontecimientos, te echan todo esto que está hermoso, te cuentan de los otros Belmont y tal y qué sé yo, Gabriel, que estuvo descansando en un sarcófago y tal, vuelve al mundo humano y vuelve como un periquero, como un bicho drogadito en la calle, todo escoñetado. Todo viejo, ya pasaron no sé cuántos años y digamos está en la época actual. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque la parte de código del juego profundamente comienza ahora. Les quise mostrar la parte hermosa porque creo que el juego lo destaca un montón. El juego tiene un montón de fallas a nivel técnico, a nivel de jugabilidad, a nivel de tiempos de carga. Pero creo que lo que más molesta es esto que te voy a mostrar ahorita. Viste que te expliqué ahorita que el tipo tenía los poderes del cielo y del infierno. El tipo te reza sobre el calvo con poderes, que tiene alas, vuelve mierda un mecha gigante. O sea, marico, es como que la vaina más destructiva del universo. Es como que el bicho más poderoso. Es Super Saiyan 7. Es una vaina que nada jode.
Ok.
Bueno, y entonces de repente estos carros dijeron, listo, tengamos una buena idea. En algún punto recuperas tus poderes, recuperas tu habilidad de ser el más supremo, el más arrecho, el más de pinga de todos. Okay. Aquí lo ves. Y llegas a esta fábrica, que no sé por qué coño hay una fábrica en un juego, y están estos robots. Este robot que está acá, estamos otra vez. Está el huevón robot de mierda este, que lo odio. Este robot que está acá rojo con la cabeza pelada, es indestructible. O sea, no importa cuán fuerte seas, no importa qué carajo haga. O sea, este pana fue al infierno y venció a Satanás. Venció al señor de las bestias. Venció a todo el mundo. Se hizo el carajo más arrecho de la galaxia. Vuelve mierda parte de la Tierra a puro rezo. Ya recuperó los poderes. Y este pana calvo, que es como una especie de sentinela o robot, te mata. O sea, no puedes derrotarlo. No importa lo que hagas, nunca lo vas a derrotar. ¿Y qué dijeron? Bueno, listo, como no puedes derrotarlo, vamos a meter a este juego una super habilidad increíble donde Gabriel se va a escabullir para que este robot, que no sé cómo es tan poderoso, no lo mate. Y lo que hace es que te conviertes en una rata. Y vas por alcantarillas. Aquí la gente decía, no, pero es que claramente lo que queríamos era que el juego tuviese un tema de...
Es un animago.
Claro. Ve, aquí
no, viene... dices Harry Potter, es por eso. No, ah. Nada más Harry Potter.
Un animago. Un animago, bueno. Básicamente es como que... No, que así es con un tema de infiltración, que es más arrecho, porque... A mí me parece una mierda. O sea, me parece una mierda.
Claro, como el tipo más poderoso del mundo se va a convertir
en una rata para escapar de un robot, ¿entiendes? Y cómo se supone que después derrotas a cosas que están allí, que son obviamente más fuertes que sentinelas.
¿Y te puedes convertir en otra cosa que no sea una rata?
No, te conviertes en rata.
En un lobo.
En una rata para escapar, para que no te mate el robot malo. Esto me parece a mí nefasto. Aparte, bueno.
Pero ¿qué otra cosa además de eso? O sea, además de que te tengas que convertir. ¿Te conviertes en rata en otros momentos?
Sí, claro, cada rato. Y
¿para qué?
Para escapar del robot este del
cuadro. Ah, el robot te persigue durante todo el juego.
Cuando estás en el presente, porque el juego, como te das cuenta, acá estás como en un castillo, vas viajando como a líneas de tiempo entre el pasado del castillo y el presente.
Okay.
Y cada que estás en el presente, estás metiendo la fábrica de mierda esa, tienes que meterte como una rata escobullita para que no te agarre el robot malo. El juego falla en muchas cosas. Aquí se ve muy lindo el juego, ¿no? Tú dices, ay, qué bello es el juego. Es lo que falla a nivel de historia terriblemente, es muy incoherente, cierran un montón de cosas pendientes de los otros juegos de una manera muy rápida y sin explicaciones. Hay una parte que hay un coso que te teleporta a un castillo, o sea, una parte de castillo a otro, y se demora casi 3 minutos en moverte de un sitio a otro.
Wow.
O sea, la verdad
lo que tú dices es que empezó el equipo completo de que hicieron,
claro,
la 1 y después, claro, lo abandonaron y después lo dejaron. El demo.
Y después lo dejaron, no sé por qué, no tengo el chisme completo, pero básicamente hicieron este juego que me parece nefasto. Insisto, gráficamente, el 1, que salió 4 años antes que esto, 3 años, es superior a este. Y a nivel de historia, es un desastre. Es un desastre. El presente es súper cliché, es como un Resident Evil, es cualquier vaina. Si quieren jugarlo, ya, eso ya está casi que gratis en Steam desde hace rato. El 1 es una fucking obra de arte, es increíble, es hermoso. Y el de DS, el que estás como rata, ¿ves? Metido en, los túneles de ventilación, así no te descubre. El 2, el Mirror of Fate, que salió para 3DS, que también después tuvo un port para PlayStation 3. También está bueno, porque también te cuenta la historia de los otros Belmont a través de los años. Pero esto es una cagada, que cerraron muy mal un reboot que pudo haber sido una entrega de varios juegos muy bien hecho.
No sé qué es
esto. Unos taquis de fuego.
No sé qué es esto, pero me provocó, lo vi y dije,
Bueno, yo voy acá, vamos a ver qué me escribió aquí la gente. Vamos a ver, vamos a mandar de comentarios acá, a ver.
No son adictos.
Aquí dice Pericles que por qué crean un virus. Nada, crean un virus por egocentrismo, por demostrar que puedes hacerlo, por demostrar que tú te cagas en un montón de gente que estuvo un montón de años, que tiene un montón de plata y bla. Y en algún punto en la actualidad creo que muchos virus están hechos para sacar plata. O sea, te muestran publicidad forzada en los teléfonos, o en algún punto había algunos que te secuestraban la información. Pero en esencia, digamos, la historia del virus es demostrar que tú eres más arrecho que los demás. No mucho más que eso. ¿Qué estás comiendo, dame? ¿Qué es esto? Está bueno. Bien.
Esto es la sección. ¿Cómo es que es ARSM?
¿Cómo? Habla en el micrófono, mamacita.
¿Cómo es la vaina esta de AR?
ASRM.
Mira, esta es la sección.
Me encanta. Mira, Shonen y Furor Forever. Ahí me el Poncho está interesado en averiguar más del Altered Beast.
Ale está cansada.
Es que estamos realmente muy cansados. O sea,
juro que me estoy quedando dormida, se me cierran los ojos.
Bueno, venías a dormir en el carro prácticamente. Y nos paramos muy temprano también hoy. Y nos acostamos muy tarde también anoche. Entonces, estamos ahorita en un nivel de energía abajo, pero bueno, estamos dándolo todo porque la idea es religiosamente martes, miércoles y jueves, 8 de la noche, Shonen Geek Radio.
Se puede.
Aquí dice Illich, por un momento pensé que ibas a quejar de Castellón 64, juego que recuerdo con cariño de paso. El Castellón 64 no es un mal juego, pero era otra época, ¿entiendes? O sea, ahí fallan ciertas cosas, fallan ciertas mecánicas, no es tan bueno, pero bueno, está bien, era algo experimental. Era en los 90, la 64 comenzaba, digamos, este salto al 3D, no todo el mundo sabía cómo hacerlo bien. Konami hizo un trabajo que estuvo bien, nunca me mató el juego, me parece que está simpático, pero papi, ya vienes el 2011, el 2010 o el 2009, no me acuerdo qué año es el primer Castlevania, el Lord of Shadow, que es una fucking obra de arte, que lo juegas es increíble, y me vas a dar unos años después de esta cagada. Todo mal. El Sean se inicia el apocalipsis. Baile dice un ángel pana a Rata Mercury y los creadores de Castellón eran los dos. Bueno, claro, sí, totalmente. La idea era que a mí me hicieron un buen juego, ¿no? Por lo menos pudieron haber retrasado un poco más o buscar algún tipo de no sé, de vínculo, de sociedad con la gente de Mercury Steam, con otras empresas, repito, más apoyo de Konami, quizás otras con Kojima, pero no sé qué pasó internamente. Igual Konami y Kojima tuvieron sus pedos después ahí mismo, porque después al año, dos años, es que sale el Metal Gear, el Phantom Pain, y después Kojima se va, así que capaz pasaba algunas cosas allí. Mira, saludos a Classic Tutimon, que está conectado desde Twitch. Mira, un aplauso y muchísimas gracias a toda la gente conectada desde Twitch. Hoy tenemos una...
Un aplauso.
Mira, un aplauso a MarioX22, que se ha vuelto a suscribir durante 2 meses en nivel 1. Me encanta, un aplauso a MarioX y unos Hadouken. Y nuestra meta en este momento es conseguir 9 más. 9 más para... Y los bits, que no sé cómo se comen, pero bueno, si tienen bits, mándenlos también, que son otro de los milestones que nos requiere y nos pide la gente de Twitch. Bien, sigamos ahora con...
Pero ¿cómo te vuelves a suscribir? No entiendo.
Bueno, porque sigues pagando todos los meses. Pues estás ahí chiquín, pago otro mes más y quiero más Shonen Games.
O sea, que la gente pagó, la otra gente que se suscribe por un solo mes.
Bueno, por lo que entiendo, sí.
¡Muchachos, qué pasa!
Yo entiendo que sí. Habría que ver cómo es la movida y cómo funciona, ¿no? Bueno, la gente acaba de suscribirse, pues. Creo que la meta... Creo que la meta es conseguir suscriptores nuevos. Vamos a ver cómo nos va. Mira, y manda a suscribirse, una maravilla, un aplauso para Marius. Y nos aduquen por eso. Bien, vamos ahora.
Me estaría gustando mucho este Saladix.
Te gusta, ya veo que estás tragando como con el mañana y me encanta. Ya no me estás dando ninguna.
No sé si tengo hambre.
Es probable. Pero bueno, dicho esto.
Pero masticarme mantiene despierto.
Me encanta. Tu cara es un poema. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente sección, que ahora también tiene momento fancy. Vamos a ver.
Vamos, vamos, Francisco.
Epa, me gustó. ¿Te gustó? Aunque me di cuenta que tiene una falla, eso tengo que mandarla a corregir.
Le faltó la...
Se le faltó Shining Inter al principio.
No, le faltó decir noticias en 8 bits.
Ahí tienes que poner tú noticias en 8 y agarramos encima. Me gusta.
Faltó el... Ya lo iba a hacer, pero como me dijiste antes que no podía hablar, no, en Pandimatique.
Pero coño, pero no
me
sea...
Me quedé con el saladito ahí flotando con la boca. A esperar que terminara de pasar la verga esa.
Ya veo que te despertaste, ya veo que tu ki comienza, comienza a emerger. Me encanta, me encanta. Mira, llegó Limora, maravilloso. Y Samantha, hola, Samantha Jacqueline. Samantha Jacqueline. Es una Shonen, yo no había escuchado a Samantha Jacqueline. Bienvenida, Samantha Jacqueline, a Shonen Games Radio.
Mira, ahí dijeron que mira.
Mira, aquí me dice Metal Punch que se fijó y según rumores ese Castlevania tuvo problemas en su desarrollo por culpa del director que constantemente quería imponer su propia visión ignorando el equipo que tenía a cargo. Bueno, director, eres una cagada, porque el juego es una cagada con todo en mayúscula, en negrita y en bold. Y la verdad es que pudieron haber hecho, y sin que me gana por dentro, una franquicia increíble, un buen reboot de la saga, porque venían haciéndolo muy bien. Así que bueno, pero lamentablemente no se pudo, no se dio. Ah, mira, aquí me dice Pixel y Robot explicándonos que no tenemos idea de nada, que las suscripciones de Prime se reinician automáticamente cada mes. Así que bueno, muy bien que te hayas resuscrito.
Muy bien.
Bueno, ya mandamos la pantalla.
Es antigüedad, es 2 meses. Lo que pasa es que Mario fue la primera suscriptora.
Es verdad, tenemos suscriptora que tuvimos. Total, total. Bien, vamos ahora con las noticias. Entonces, la primera es que me la pasó Ale, por cierto. Y vamos aquí a debatir un poco sobre esto.
¿Qué? ¿Te la pasé yo?
Sí, claro.
Pero ¿y cómo me voy a hacer la sorprendida si
no,
ya la sé?
No, pero no sé lo que tú has contado.
Pero
que
me voy a hacer la sorprendida.
Por supuesto, okay. Por favor.
Puede ser como que yo no te la mandé.
Ok.
A ver, cuéntame.
Sony presenta una tecnología inmersiva que permite sentir olores en los videojuegos.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Igual
explícame.
Ya va.
Explícame.
Bueno,
ahorita. No puedo creer que eso existe.
Pero cálmate. Pero primero, vamos a actuar mejor. Y segundo, vamos a la parte que me interesaba de la noticia.
No sería Meryl Streep.
Totalmente, no lo eres. Hace ya varios episodios de Shonen Game Radio mostramos que en el CES 2025 armaron todo este coso de The Last of Us gigante, que era como una experiencia inmersiva, que tú estabas adentro y como que no te movías, pero todo se movía alrededor de ti, disparabas cosas y tal. En ese cubo gigante donde metían a la gente a escuchar ruidos y vainas y tal, probaron esta tecnología donde además de muchas otras cosas estaba el tema de las aromas, el tema del olor, ¿no?
Las aromas.
Aromas, claro.
Los aromas.
Los aromas. Oh, los. Claro, es masculino.
Sí.
Bueno, perdón, soy un nefasto hablando. El tema de aromas.
Aromas.
El tema de aromas. Una camisa que diga...
aromas.
Aromas. Me encanta. Bien, el tema de olores en el juego. Así nos peleamos. Ajá. Lo metieron en este cubo porque obviamente tienes todo un tema, digamos, visual. Están las pantallas, están los sonidos. Está todo el sonido envolvente porque estás dentro de una caja que básicamente tiene cornetas que mueven sonido alrededor de ti.
Pero ahí los aromas son mucho más fáciles.
Claro, es mucho más fácil porque tienes una caja que la vaina que huele a no sé, marico, a metal, toma todo el aroma metal. Huele a salva, toma todo el aroma salva. Y obviamente eso te ayuda un montón en digamos, en llevar esa capacidad inmersiva dentro de algo tan grande. Pero ahora estamos hablando de llevar esto, o que se está debatiendo llevar esto a la consola. O sea, que tú juegues y la verga te huela a algo. Entonces...
Yo querría jugar un juego de peos.
De peos. ¿Sabes que en la Ri 7? Que
esto lo creo que... O sea, necesito jugarnos el Larry.
Pero escúchame, el Larry y tal. En la Ri 7, en el... Que de hecho fue el primer y único juego que he visto que tiene olores incluidos en el juego. Tú agarrabas y él traía en el original, traía un cartoncito.
¿De Larry?
De Larry 7, sí. Un cartoncito y tú raspabas el cartoncito. O le pasabas.
Me contaste.
Y lo olías. Y cuando lo olías, el olor era una pista en el juego. Entonces de repente tenías que saber a qué olía la vaina para saber qué estás buscando, ¿entiendes?
Dime que uno olía a culo.
Uno olía a peo, por supuesto, el marrón.
No, pero que huele a culo.
No, bueno, olía a mierda. Pues. Nunca lo olí, pero, o sea, me imagino que no olía, no era agradable. ¿Qué te pasa? Que
entre
una...
el sueño y la tienes
sueño
y
te zampaste unos saladix picante que no tienen sentido y tal. Bueno, aquí dice que, bueno, que... La tecnología emplea sistemas avanzados de microdispensadores y cartuchos de aromas que recrean olores particulares, sincronizados con las situaciones que el jugador enfrenta en el juego. Por ejemplo, al explorar áreas con vegetación densa, se liberarían fragancias asociadas con ese entorno, enriqueciendo la experiencia del juego. ¿Qué es lo que pasa? Esto está obviamente en un tema de desarrollo.
¿Pero cómo le metes esencias?
Esta es la parte interesante del asunto. Hay que tener en cuenta que la arquitectura de la consola se tendría que añadir espacios para cartuchos cargados de químicos que emulen los olores. O sea, básicamente tienes que armarte un perfume factory dentro de la vaina esa para que el bicho mezcle químico y la verga huela a algo, ¿entiendes? Aparte de lo que eso implicaría, porque si eres alérgico al olor, a lo que la vaina genera,
no,
¿entiendes?
No, además que obviamente vas a estar constantemente oliendo un químico ahí,
claro,
que uno no sabe.
Y hay un tema de debate de seguridad, que es básicamente lo que quería que habláramos sobre...
Claro.
¿Qué pasa con un equipo? O sea, porque al final lo que yo quiero es ser más inmersivo. Yo quiero cargar el control y que la vaina me huele a lo que estoy viendo en ese momento. Pero, digamos, los otros sentidos con los que tú conectas al videojuego son diferentes. Al final tú oyes la música, en la época donde le mandabas las partituras a la consola, por ejemplo, a la NES, lo interpretaba y lo sacaba. Pero aquí o todo huele igual, o sea, vos un glade de marico de selva y un glade de mierda y un glade de bla... O tiene que haber algo que haga una composición química y mezcle los
no,
olores
eso
a
no va
través de un
eso no
código.
va a servir para nada.
Es demasiado, digamos, rebuscado. Y no siento que tampoco sume tanto a la experiencia de juego. Entonces, ustedes me dirán ahí en los comentarios qué opinan sobre eso, porque la verdad es que es como bastante, no sé, cualquier vaina. Que te pongas a armar una tecnología con unos dispensadores, con unos químicos, y compras el cartucho para que no te huela algo. No.
Claro, y cuando se te acaba el olor, se acabó todo el pelo.
Y hay que comprar otro cartucho más, otro cartucho más que mezcle la vaina. Entonces, es
no,
como la tinta de la impresora.
No.
No tiene sentido.
Claro,
no. No tiene sentido. ¿A qué olor a Mario Bros? Me encanta.
Puño.
Le huele a culo, porque meten en cañerías y
claro,
tal, y es un plomero
es
y
un
vaina.
Debe oler al plomero.
Ah, claro, el plomero come pizza, pasta y me anda en cañerías. Debe oler divino, Mario Bros. Bien, sigamos con la siguiente noticia. Esta te va a encantar.
Un juego de... Ahí está, estaría bueno un juego de... En serio, además que... En serio, me encantaría uno de Larry. ¿A qué huele todo eso?
¿A qué huele todo? ¿Pero por qué de Larry?
De Larry... Bueno, porque ese es un juego cochino.
No es un juego cochino, es un juego sexual.
Bueno, pero el tipo se te apegó.
Bueno, pero en un momento, solo el pez es como una añadidura, pero no es un Ren Stimpy. Pues Larry es un tema... completamente,
pero
digamos,
bueno,
subido de tono,
a lo
gracioso.
Lo que iba era, para ser más sana, un juego de comida, así de Cookie Mama.
Cookie Mama, ah, bueno, estaría más de picas. Fue una Cookie Mama, por cierto. Fue una buena época, la época de la Wii, muchos juegos innovadores.
¿Te molesta que quiera oler los pedos de Larry?
No, usted pone los pedos que tú
me
quieras.
¿Me viste mal?
No, te vi mal, sino
todos
que...
los chonines vieron cómo me viste.
Ok, está bien, después revisamos los olores de cada cosa. Pero básicamente iba a hablar de olores de...
¿Los olores de qué cosa?
De cada cosa en los juegos. Pero es que hablamos de que ellos están vendiendo la idea de olores de entorno. O sea, ¿qué te huele la selva? No es como que agarraste, no sé, una rata y que huele esta vaina, ¿entiendes? Estás jugando, no sé, FIFA y que huele Messi, o sea.
Yo quiero saber a qué huele Messi.
Después te venden por $500 el expansion pack DLC de la fragancia de Messi exclusiva mañana de Bla. Y la gente, coño, a Messi huele divino,
lo
me
pago.
Encanta.
A ver, tú pagaste un verga en una vaina y que no sirve.
Claro que sirve.
No pásate sirve, la view. No, o sea, sirve, no está el satélite.
Pero prende.
Yo puedo oler a Messi.
Pero es mentira, no lo vas a oler. Va a ser una fragancia ahí de mentira que te van a calar por un poco de plata.
Bueno, pero va a ser a lo que huele Messi, sudado entre el perfume, porque yo me imagino que se va a echar.
Yo me imagino, pues no sé, supongo, no tengo
todos
ni idea.
Todos los soninis que están viendo en este momento querrían oler a Messi también.
¿Tú crees?
Tú eres el único mortal que no.
Un aplauso para mí por eso, por favor. Lo que pasa es que yo, manpanita, yo, fútbol no. Bien. La siguiente noticia. Sony es demandada por sobreprecios de los juegos en el PlayStation Store. Esto ya lo hemos hablado hace rato y aquí se prendió un peo interesante. La Fundación de Consumidores Holandesas Massachusetts and Consument ha presentado una demanda colectiva contra Sony acusando a la compañía de inflar artificialmente los precios de los juegos digitales. Los digitales, ¿ok? En la PlayStation Store. Según la organización, los juegos digitales en los Países Bajos pueden costar hasta 47% más que sus versiones físicas, a pesar de los menores costos que están vinculados a la distribución digital. ¿Qué pasó? Bueno, Sony en el año 2019 decide prohibir a los minoristas y gente externa vender cosas en Países Bajos y básicamente lleva a todo el mundo a te vas a mi tienda y me pagas menos en mi tienda. Entonces, ¿qué pasa? Al final estos panes están buscando que 3 millones de usuarios sean compensados por Sony. Porque están pagando, o sea, que es que bolas, que al final si el juego tiene un costo, lo estás cobrando 47% más caro el cambio en la versión digital. sea, teniendo en cuenta que ni siquiera estás imprimiendo nada ni estás enviando nada. O sea, es simplemente el derecho a que descargues algo de la página. ¿Estás bien? Entonces, bueno, claramente a través de esta demanda presentada colectivamente, lo que están buscando es que primero Sony cese de estarse aprovechando de los pobres holandeses, los pobres países bajenses, no sé cómo se llama, no sé cuál es el gentilicio de la gente de Países Bajos, porque Holanda no es Holanda. Y bueno, básicamente que entiendan que coño, es un juego digital, no es una vaina física, es mucho más barato, no me claves y hazme las cosas bien. Igual hay que ver en qué termina todo esto, ¿no? Me llama la atención este tipo de demandas porque aparte son muy puntuales, porque además porque Sony sería de palos en Países Bajos cobrando 47% más del costo de los juegos. No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero es muy raro todo esto. Vamos a leer un poquito de los comentarios acá mientras tanto. Metal Punch dice: el olor a metal es el afrodisíaco. Pero el olor a metal es afrodisíaco, increíble. El marrón olía pedo, tiene sentido. Acá en Argentina le decimos marrón al ano. Que esto es un cuento muy cómico porque tu mamá fue una vez a un café y pidió un marrón pequeño o un marrón grande, no me acuerdo.
Sí, un marrón grande.
Claro que en Venezuela es básicamente un café con leche, con poca leche. Y
No, sí, un cortado.
un cortado acá y el mesonero que, ¿qué? Claro, un marrón grande y el tipo como que no entendía
No, no
nada.
era un mesonero, era la cajera de esa estúpida de Rapa
Ah,
Nui.
la cajera de Rapa Nui que casi le mata, sí. Qué buen cuento
Pendeja
ese, por
esa.
cierto.
Tú, mujer de Rapa Nui.
A mí me encanta Ale, porque cuando Ale se pone brava, Ale no dice una sola mala palabra, pero da tanto miedo. Y he visto tanta gente cagada,
Esa
incluyéndome.
es la fama que me hace
No es la
Shrek.
fama, yo hablo con la verdad pura y absoluta. Hay amigos nuestros que te tienen miedo y yo los entiendo porque yo, bueno, cuando estás brava
Se
también te
habla
tengo miedo.
mentira.
Un aplauso para la ira de Alejandra, me encanta. Ok. Dice Pericles 21, DLC de Químicos Dolores a EA. Apoya la idea, pero ¿cómo sería Street Fighter? Akuma con ese violín, el olor a culo que da luego a la segunda hora de pelea. Sí, claro, es complicado. Y lo que hablaba ahorita yo sobre los químicos EA en los deportes, lo que decíamos ahorita de Messi. Lolo, ya basta, se me. Ahí está. Es lo que hablábamos ahorita sobre los olores y los jugadores que te meten una expansión de DLC para que huelas a alguien en el juego. Raro. Dark dice: Matrix, ¿cómo saben las máquinas a qué sabe el pollo? Coño, no sé. No tengo ni idea. Pero si lo llevas a un sistema de IA, posiblemente hay un patrón de código que emule el sabor a pollo.
¿Qué?
No lo
¿Qué está
sé.
hablando del sabor a pollo?
¿Cómo saben las máquinas a qué sabe el pollo?
¿Y por qué las máquinas
No
tendrían que
tengo ni
saber
idea, pero
sabor
estoy hablando de
pollo?
Matrix y estamos hablando del tema de los olores. Yo lo máximo que se puede hacer en la inversión de juegos fue el DualShock en la Play. De resto ha sido por intento fallido. Claro, el DualShock es.
Espérate que vi una silla, te la mandé,
Aquí
pero
está
estaban.
Anto saludando.
Hola.
Ajá.
Te mandé una silla que está conectada porque tiene movimiento.
Claro.
¿Me viste?
No lo vi. Ya,
No.
dame un segundito, mi amor, toma agüita. No comas eso picante, por favor.
No me lo comí.
Bueno,
En
anda, toma
plan de que
agüita.
el tipo la estaba usando en un juego
¿Le quiero
de
mandar a
autos,
alguien saludos o
de
quiero
carreras.
leer un mensajito de ahí?
Bueno,
Bueno,
lee un mensajito.
lee este mensajito que está acá.
¿Cuál? ¿Solo quieres hacerlo para
¿Cómo que no
Cristiano
quieres oler a Messi?
Ah, viste, Pericles no quiere leer a Messi.
Shame on you, Pericles. Shame on
Neerlandeses, gracias Metal Punch, muchas gracias por eso. Ese es el gentilicio de la gente de Países Bajos. Mira, Miguel González conectado a España, mándale un saludo a Miguel. Anto, por favor, déjeme del micrófono de mamá.
Saludos para Miguel González.
Ale,
Ale, cuenta tu cuento de ese cortado,
me encanta el jajaja,
me
muy bien
encanta el
actuado.
jajaja.
Jajaja. El cortado fue con la mamá de Ale y siempre tenemos cuentos clásicos acá en Argentina
Para, deja
haciendo
eso, me
cambios.
están saludando a mí.
Saluda, pues.
Hola, Anto. Hola, Metal Punch.
Bueno, ya saludaste. Pues, ahora,
Buen saludo.
ahora déjame seguir con el episodio de Mamacita Bella en mi corazón.
No.
Dale, bebecita.
Un saludo
Ahí
más.
está, mándale un saludo aquí a...
Ya les mandamos saludos.
Un saludo a Mariux 22.
Saludos a Mariux 22.
Muy bien, aquí está, me encanta.
Y a Lynch, no vi el nombre.
Illich.
A Illich Estrutrun
Me encantó.
Play y N64.
Me
Muy
encantó.
bien, muchas gracias. Esta es la participación de Anto en esta noche de Shonen Radio. Te amo, mi amor, toma agua, por favor.
Suscríbete a
Punto net.
Bueno, punto net.
Y al Twitch también, suscríbanse.
Y al Twitch.
Gracias, gracias.
Y le necesito, necesito que puedan pagar mi escuela.
Necesito para que paguen mi escuela, para mis mochilas y muchas más cosas que les voy a marcar.
La campaña UNICEF en
sí,
Twitch.
Sí, sí, sí. Me encanta.
Me encanta.
¿Oíste lo demás?
Sí, mi amor, tranquila. Yo te compro tu cosa de capibara, anda. Te amo. Sí, es todo. Bien, aquí dicen algo muy claro, y es que al final el tema del DualShock y el tema del Rumble Pack fue lo mejor que se pudo implementar en los controles, que es el tema de la vibración de...
Okay.
Chao. Okay. Adiós.
Te amo.
Te amo.
Te amo. Adiós.
Cuidado.
It's raining tacos.
Anda, pues.
It's raining tacos. I want
Esto es un clásico allá de la noche de Shining Radio. Bueno, lo que decían era eso, que el tema de la vibración y los controles fue lo más inmersivo que se logró traer, porque obviamente tienes la vibración de algo que está pasando.
Y lo más sencillo también.
Y también es más sencillo, claro, obviamente, ¿no?
Cuaderno.
Obviamente. Mi amorcito, déjame interrumpir un segundo.
No,
después lo leemos. Después
el libro de...
Ya te consigo el audiolibro del libro de cosas.
Pero deja que lo lea.
Ah, bueno, léelo. Anto intentando hacer un apellido me hizo el día. Illich que dijo que tú intentando decir su apellido le hiciste el día.
¿Cuál es el libro que tienes que leer, Ana?
De aviso que empieza con 300.
¿Con 300 qué?
Esto es una injusticia para los niños.
¿Cuántas páginas tienes? 315 páginas, ahí lo vi.
No.
Pero no vas a leer la...
321.
Ok, 321. Bueno.
Pero
muestra el libro, permíteme. Ok, aquí está el libro de Anto, que es el secreto del tanque de agua. 315 páginas, mira. Una pequeña biblia para estos niños de cuarto grado.
Pequeña biblia. Tremenda. Léelo si tanto lo decís.
Dale, mi amor. Mira, se conectó Luqueto. Buenas noches,
Luqueto.
Noticia,
aviso.
Y también Luis Piña conectado en 89. Estamos hablando de noticias. Estábamos hablando hace un momento de que Sony quería lanzarse una de... O estaban experimentando con el tema de los olores y los juegos, que claramente no creo que llegue
a
la
gente.
A través del control, y bueno, estamos hablando de que la única cosa que realmente ha funcionado a través del tiempo ha sido la vibración en el DualShock o en el Rumble Pack a través del 64, que digamos, tiene más sentido, porque bueno, es una vibración, aparte, bueno, no, jamás olvidemos aquel hermoso momento cuando éramos niños, jugábamos Metal Gear 1, y te dice, se comanda y te dice, pon el control en el piso, y hace que se mueva con sus poderes telequinéticos. Los easter eggs que tiene Kojima con Metal Gear 1 son increíbles. Me encanta. Sí, Anto tiene carácter. Aquí yo soy el domado en este pego. Me encanta.
Sí,
totalmente sí. Cierto. Totalmente cierto. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y te voy a mostrar acá. ¿Ves ese barco que está allí?
Sí.
Ese barco pintorreteado con una cosa y tal. Bien, ese barco se llama Duke of Lancaster. O Duke of Lancaster, que básicamente es un barco que está varado en Gales, que en los años 50 fue un ferry muy famoso, y desde los años 80 había quedado tirado allí al olvido del mundo. El punto es que unos panas estuvieron revisando el barco y se dieron cuenta que habían 50 máquinas recreativas. Ok, 50 arcades tirados allá adentro. Y se dispusieron a rescatarlos. Había arcades de los 80 originales, como el Galaga, como el Centipede. Otros más también habían, digamos, más llegando a los 90. Y básicamente muchos estaban, digamos, para ser rescatados. Otros han sido vandalizados porque está obviamente, digamos, el barco tirado ahí abandonado en medio de la nada.
¿Y por qué ese barco tenía esa vaina dentro?
Bueno, porque era un ferry. Entonces como que tengo un ferry, tengo un área donde tengo maquinitas, ¿entiendes? De hecho, acá tengo las máquinas, que son las máquinas originales de la época, con los artes de la época. Aquí está el barco todo escoñetado. Y básicamente un pana llamado Oliver Moasesi decidió, yo me llevo esas máquinas y yo esa vaina la reconstruyo y me va a quedar bellísimo. Habla con el dueño del barco, le dijo, mira pana, tienes basura y tal. Ah, creo que tú quieres, no, véndeme las máquinas. Ah, ¿tú quieres las máquinas? El tipo fue a eBay, vio que valían un poco de plata y se le fueron los humos y le pidió un montón de dinero. Y estuvieron yendo y viniendo durante 8 meses, finalmente llegaron a un acuerdo económico que era rentable y el tipo le dio 10 días para sacar 50 arcades de allí con... grúas, camionetas y demás. Bueno, básicamente después que tuve el permiso, bueno, el carajo se ha dedicado a llevarse estas cosas y está restaurándolas y poniéndolas a punto. Creo que es más, obviamente, por un tema de amor a lo retro, por un tema de amor a la, a la, preservación de las marquesinas y de los artes originales de la época y otra cosa, porque al final no es comercializar esto, o sea, no,
claro,
no.
Para un coleccionista.
Es para, o sea, yo estaría la pondría en un museo, será que quisiéramos tener un museo donde yo tenga todas las cosas allí operativas funcionando y que la gente pueda darse una vuelta y decir, epa, esto era así hace 40 o 50 años atrás, ¿sabes? Con el paso del tiempo, me parece rochísimo. Me encantó, me pareció lindo que se hubiese enfocado y enfrascado en yo esta máquina la recojo, yo esto lo rescato, lo salvo, lo hago y bueno, nada, una maravilla por este pana que lo da todo por la preservación de los videojuegos. ¿Te parece una locura? ¿Por qué? Cuéntame.
Bueno, que eso haya quedado ahí el barco abandonado y al final termine en...
Lo que pasa es que es muy común, incluso pasa mucho con los videojuegos. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, Blockbuster estaba cerrando en Venezuela, remataban juegos de Nintendo que 105 bolívares, ¿entiendes? Son unos jóvenes que no tienen ni sentido los precios, porque ya es como basura. Es como que no le importa a nadie, ¿entiendes? O sea, obviamente el valor de las cosas se lo da...
El tiempo.
El tiempo y la gente. ¿Entiendes? Porque de hecho cuando yo comencé a coleccionar videojuegos, yo tengo juegos que son muy caros y los compré muy baratos, porque básicamente quien lo tenía era como, no, tengo un juego viejo que no me importa y...
Jugaste la de este tipo y que mira, esas cajas de cartón que tienes ahí que no sirven para nada, ¿será que vela? O sea, yo te puedo hacer el favor de botarlas.
Entonces, una cosa,
yo... Y el bicho, mira, amigo, eso cuesta dinero.
Yo te voy a confesar algo. Eso me ha pasado pocas veces en la vida y cuando pasa es una vaina demasiado satisfactoria. Demasiado. O sea, es ridículo. ¿Entiendes? Tipo, como que pagaste, no sé, 2 pesos y te llevaste una vaina que vale un montón de plata. Y que eso, de hecho, me pasó con un pana del colegio.
¿No estarías estafando?
No, no estoy estafando. No, no. De hecho.
Claro, porque si tú sí sabes cuánto vale.
Bueno, pero ya va. De hecho, ya va. Bueno, pero yo no los estoy vendiendo. Los quiero para mí. ¿Entiendes?
Claro.
O sea, yo quiero cuidarlos, darle una casita, una cosa, un hogar, hay una fogata.
Claro, es como adoptar un perro.
Es como adoptar un perro. Yo adopto cosas. De hecho, me acuerdo que una vez un pana que se llamaba Alejandro en el colegio, estamos en quinto año. Me hizo un día que, marico, ¿a ti te gusta Caballeros del Zodíaco? La mierda esa. Yo, sí, weón, ¿por qué? Tengo en mi casa unos muñecos, no los quieres, te los vendo. Y no me los vendió barato, pero tampoco me los vendió caro. O sea, y se los compré todos, los tengo todos.
Digamos que lo único que te salva es que tú no comercializas eso.
No.
O sea,
no.
Te los quedas para ti y tampoco los vas a vender nunca.
No.
Entonces, por ahí, bueno puedes salvar un poco.
Es que lo bonito es eso. O sea, ya, cuando tú me pones que lo revenda. Y cuando yo digo, este juego lo vendo en tanto, digo, coño, pero el juego para mí vale más que lo que lo estoy vendiendo. O sea, y el beneficio económico que me da en ese momento capaz es pequeño para el beneficio que me da emocional el juego. Me acuerdo, esto fue cuando yo empecé a coleccionar, que de hecho hay un episodio que creo que hablo de eso. Si no lo has hecho el chisme ahorita, aprovechando que estamos hablando de cosas retro. Yo empecé a coleccionar en el año 2009. Básicamente una picada de culo gigante, que es que yo quería jugar el Castlevania Sinfonía de la Noche para Sega Saturno y no corría emulado en ninguna parte, y empecé a buscarlo en internet y empecé a conseguirme cosas muy baratas en Japón, que si juegos de Saturno en $1, yo llegué a pagar por juegos 90 centavos, ¿entiendes? Que me llegaban a la casa ahí en Palo Verde y yo era pana, y el cartero y postel era pana mío y tal, y me empecé a comprar juegos baratos como loco en esa época, y eso como que comienza a dar pie a esta compra compulsiva de que las cosas crecen y quiero más y quiero más y quiero más. Y me acuerdo que un día, como en el 2009, 2010, un pana mío del colegio que se llama Daniel, lo tengo en Facebook, estamos Chamín, un saludo para Chamín, vale, un aplauso para Chamín, que me dio esa colección increíble. Le digo, coño, marico, ¿tienes por ahí cosas? Porque claro, le preguntaba a todo el mundo que tenía por ahí tiradas, para quién tenías que me vendiera. Y me escribió un día y me dice, coño, Jorge, marico, voy yendo ya para Margarita. Y me dijo, ver, que me hace falta 100.000 bolos. Yo te vendo toda esta vaina en 100.000 bolos.
Y los muñecos.
No. Era. A ver, voy a enumerar lo que era porque se van a caer de culo. En ese momento, 100.000 bolívares podrían ser fácil. No tengo el registro mental, pero ponte que sean, no sé, 30, 40 dólares.
Ok.
Ponle $50, pasó un poquito más justo. Y ya era como era 2009, 2010, no eran 100.000. No eran más. Eran como 200, 300, no me acuerdo. Pero no era tanto plata. Ponte que fuese 50, 60 dólares todo.
¿Se iba a qué? ¿Margarita a vacacionar?
Sí, iba a vacaciones. O sea, se iba a vacaciones y de hecho, tenía todo, pero no tenía efectivo. Y me dijo, marico, si me traes la plata en efectivo, yo resuelvo porque ya me voy de una vez. Veamos que esta vaina que la tengo que tirar en una caja. Me llevé una PlayStation 1 original, que está virga y funciona al pelo. Me llevé Metal Gear Solid 1, 2 discos originales de PlayStation 1. Me llevé Mario Kart 64 para 64, obviamente. Me llevé Final Fantasy VII, original. Y ya nada más ese juego valía todo. O sea, ese juego ya valía el doble de lo que yo le pagué. Me llevé Final Fantasy también 8. Me llevé...
Lo único que podemos Gran decir Turismo. Es que
Chamín
tenía buen gusto.
Chamín tenía un aplauso para Chamín y su gusto. De él y de su hermana, creo que era la consola. Y, coño... O sea, tenía el Gran Turismo 1, creo, el Tony Hawk. Tenía juegos buenos. Un par ahí que no, ahora no recuerdo, pero al final eran como 12 juegos, más la consola, más una memory card, más el Mario Kart. Que me lo iba así casi que de pana. Y yo es que, marico, o sea, le dije, pero me dijo, no importa, marico, no importa, cállate con esa, yo no juego nada de eso.
Mi pregunta es...
Y Chamín se desprendió una vaina que yo estaba en la casa vuelto, que yo decía, marico, pero ¿cómo yo compré esto tan barato? ¿Entiendes?
¿Pero tú sabías lo que había en la caja o fue sorpresa? No. En plan, dame la plata, tú te llevaste la caja y empezaste a sacar
él me dijo, tengo algunos juegos, me mencionó algunos y yo, ya cuando me dijo el Metal Gear, el Final Fantasy, dije, ya, esto lo vale. O sea, ya que yo compré uno de esos juegos a este precio, cuando llego a la casa es como que no, pero feliz Navidad, feliz cumpleaños, ya, qué hermoso
es. Es como comprar uno de esos paquetes abandonados de Amazon.
Claro, pero de verdad. O sea, porque al final él me lo da como, marico, yo no juego nada de esto, me hace falta la plata, agarra esa vaina, ¿entiendes? Y yo en mi casa, brincando como un niño feliz, viendo mis juegos increíbles.
Me encantó.
Un aplauso, una maravilla. Me encantó. Son en negocios, dice Luqueta, muy bien. Mire, ese Pixel Robot que compró un Pokémon Silver sellado hace un par de años por $35. Muy barato. El clásico puta, qué ofertón. Tremendo ofertón. Totalmente, me encanta. Illich dice, acá en USA es muy común los bares de arcade. Tal vez podría hacer un negocio así más que ser guardados por colección. Lo que pasa es que habría que ver si los bares de arcade que están en Estados Unidos son arcades nuevos, o sea, que están hechos ahorita, o son todas las cosas viejas que tiene esta vaina. Porque el tema, o lo que yo rescato es el tema de la preservación. Porque hoy cualquiera te manda un arcade con un Raspberry y con una pantalla tal, como que tengo acá atrás. Y funciona igual, pero no es lo mismo internamente, hablando de históricamente de la máquina. Bien, vamos con la siguiente noticia. Ok, esta me encanta. Esta me encanta porque vamos aquí con un ratito. Hay que poner la página un momento. Tuki tuki. Acá está. Vamos a cerrar esto. Ok. Acceso gratuito y legal a juegos clásicos de Commodore 64. La preservación de los videojuegos retro ha dado un paso significativo gracias al Internet Archive, que ofrece acceso gratuito a casi 99.000 juegos de Commodore, más de 13.000 para Amiga y más de 4.700 para Atari. ¿Qué es lo hermoso de esto? Aquí estoy ahorita metido en Internet Archive, que pueden entrar en archive.org y buscar la parte de software libre de Commodore o de Atari o lo que quieran. Y lo hermoso de esta vaina es que estos panas no solamente están preservando el juego per se, digamos, el código del juego, que puedes incluso descargarlo si quisieras, sino que además te permite jugarlo emulado directamente de la página. Y es hermoso. Es hermoso porque al final, es realmente una preservación del videojuego. O sea, ahí está corriendo sobre un emulador de Commodore en línea. Los controles. A ver si pasa que esta tiene función y huele. Ok, ahí arranqué. Vamos a ver. Yo, este juego lo amo. Top Drifter. Vamos a ver. Ahí subí. Las teclas un poquito raras. Que si subo con uno, me muevo con control. Disparo con esta vaina. Esto es rarísimo. Quizá que ajustó un poco las teclas y el mapeo. Pero dejando eso de lado... Está simpático. Y el catálogo que tiene de juegos es enorme. Y también lo puedes lanzar aquí en pantalla completa si tú quieres tripar pantalla completa. Y bueno, también puedes tomarte aquí la molestia de buscar los juegos que tú quieras. Love and Sex. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Commodore no tenía mucha censura en su época. Vamos a ver qué conseguimos acá. Que ha hecho como la Commodore estuvo tantos años, pero esto como que se pudrió. No sé si vamos a ver. Ok. Joystick. Mira, pero esto aquí está medio pornographer. Next issue, All Love and Sex. Okay.
Bueno, pero con ese nombre.
Bueno, no sé cómo se juega esta vaina, no sé cómo entrar en el coso. Pero bueno, lo que quería que vieran es que...
¿Tú no eres hacker, pues?
Yo soy hacker, voy a hackear el mapeo de esta vaina. Que no funciona. Bueno, me ganó, no supe hacerlo. Pero digamos, lo lindo es esto, porque tienes un montón de juegos que puedes buscar, revisar, y obviamente si tienes el mapeado del teclado, o soporte un joystick, también jugar. Mira, aquí no hay Indiana Jones, aquí no hay Elvira. ¿Te acuerdas de Elvira? apesta pana.
No, la única Elvira que recuerdo es la de Tiny Toons.
Elvira fue como fue algo rarísimo de final de los 80. Era como una tipa que estaba muy buena, pero era como una especie de tipa fantasma, con un escote ridículamente pronunciado. Y básicamente era como que te da queso y te da miedo. Era como un programa de vainas como de terror de la época. Era muy raro. Que es esta que está acá.
Te daba queso y te daba miedo.
Bueno, a mí yo chiquito me da queso y me da miedo. Este coño Elvira, qué buen escote, pero coño Elvira, me das un poco de miedo cuando estás con ese poco de vainas atrás, lúgubres, en el fondo de tu pantalla. Bien, vamos a ver cómo vamos acá. Pixies Robot dice que él sueña con encontrar tesoros así, pero Pixies Robot, Luismo, tú estás en el imperio, tú agarras y te compras los juegos y te llegan ahí perfecto, no te estafa nadie, te estafa alguien y eBay responde por ti. En este lado el charco es más complicado conseguir juegos así sellados, bonitos y hermosos como los que tú tienes.
Mira, Dark AGM, te estoy haciendo una pregunta.
¿Con qué versión de Raspberry tienes creada la máquina arcade? ¿Te comprarías un Raspberry 5? La verdad es que no tengo ni idea.
¿Cuál es el Raspberry que
no
tiene
sé
atrás?
Qué versión tiene Raspberry, no tengo ni idea. O sea, la compré ya prearmada y le cargué las ROMs en una vaina que bajé por GitHub y dale, y arranca a jugar de la manera más divertida posible.
¿Preferías algún otro modelo? O sea, ¿existe otro
Raspberry? Ah, sí, por supuesto. Hay modelos mucho más avanzados. El Raspberry es brutal porque es como una literal una microcomputadora. O sea, puedes meterle lo que sea y esa vaina arranca hecha fuego candela por todos lados. Mira, Papá Noobs conectado, Papá Noobs conectado desde Twitch. Me encanta la gente conectada desde Twitch. Bueno, ya con esto hemos cerrado oficialmente nuestra sección Noticias Gamer en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Ahora vamos con la última sección.
La última sección de la noche.
Para que lo leas con tu voz seductora de la Vero, por favor.
Dale, perfecto.
Bueno,
estoy preparada.
Vámonos, pues.
Archivo Gamer.
Espectacular, brutal. Me encantan mis transiciones de muñequitos y periquitos y cositas. Bueno, Archivo Gamer es ahora, lo bautizamos así porque básicamente los juegos diferentes o raros son limitados, así que ahora vamos a darle pie a cualquier cosa por ahí que me consiga que esté buena y simpática. Y hoy es un día de bootlegs, hoy es un día de juegos piratas. Vamos a ver unos par que conseguí que me parecen muy curiosos. El primero es este que está acá, que se llama Jurassic Boy 2. Jurassic Boy 2 fue desarrollado en el año 93 por una empresa taiwanesa llamada Sachen. Me encanta el Sachen porque suena súper chino. Y básicamente, si lo ven, ¿te recuerda algo?
Jurassic Park.
No, aparte de Jurassic Park, ¿te recuerda algo? El bicho que sale así, las alitas, el dedito así, ¿no? A Sonic. El juego básicamente es un clon de Sonic para NES, donde el dinosaurio se convierte en pelotita.
No, ya, obviamente, ya la pelotita ya ahí hubiese caído bastante rápido.
El juego no es muy largo, tiene varias fallas a nivel de mecánicas y de controles. De hecho,
corre tan rápido como
lo que pasa es que el fume que se lanzó el pana Yuji Naka en los 90 para que Sonic corriera como corría en Genesis. Fue interesante.
Claro,
o sea,
el Blast Processing.
Claro, demasiado rápido. Igual aquí más o menos lo va logrando.
Llegó
Vela. Aquí más o menos lo va logrando, pero bueno.
Hola, soy Denise.
Vela llegó por su mamá.
¿Ya fuiste al baño?
Epa, Vela está dando los pañales. Una maravilla, mi bebé. Un aplauso para mi bebé que está dando los pañales. Bueno, básicamente este jueguito, que pasó sin pena ni gloria, es un clon burdo de Sonic con algunos elementos de dinosaurio un poco raros. No sé por qué se metió también la perra. Empezamos con la noche de caos. La primera entrega fue para Game Boy Color. Me parece curioso que estén sacando juegos, digamos, a destiempo para la NES. Pero, no sé, por ahí los taiwaneses se lo tripeaban, se lo divertían. Este dinosaurio robó Sonic. Epa, pasó algo. ¿Tenemos un suscriptor por acá?
¡Vamos!
Epa, Polet 0453 nos sigue. Una maravilla, un aplauso para Polet. Gracias por seguirnos.
Me encantó Polet.
Me encanta. Sigamos
sub hablando. Y lo enseña. ¿Qué?
¿Qué enseño, chica?
¿Qué vas a enseñar? Pero Polet, ¿qué pasa?
¿Pero qué enseño? El juego, lo estoy mostrando.
No, dijo sub si lo enseña. Bueno. No sé, se suscribió. Enséñale.
¿Qué le enseño? ¿El juego le voy a enseñar? Si no tiene que irte para Patreon con mínimo OnlyFans. Se me vas a parar por tu dinero, weón.
Enséñale. Hay que pagar. Lo que quiere ver.
Hay que pagar. Y bueno, y el juego es rarísimo porque no hay, no hay jefes en el juego y al final parece que es como este robot, este científico que entra en esta máquina.
¿El perro será?
No, no sé qué coño. Y se va al futuro y este robot y el dinosaurio queda aquí viendo el horizonte. Es raro. Es un poquito cutre, pero bueno, es lo que hay. Y lo no menos importante, digamos, en cierta noche, es el Final Fantasy VII, el remake para Famicom y NES, que es el año 2005. Que esto me parece a mí una locura. Ponemos contexto. Todos conocemos Final Fantasy VII, todos sabemos que es de PlayStation 1, todos sabemos que hay un remake para Play 4 y para Play 5. Pero en el año 2005, unos chinos de Shenzhen Nanjing, creo que lo dije bien, dijeron, coño, y si hacemos un juego que son 4 CDs y lo metemos en un cartucho que básicamente pesa menos de un mega. Y que hagámoslo. Y sacaron esta versión del juego, que la verdad es que, dejando de lado que obviamente gráficamente es un juego de NES, un juego para Famicom, la crítica le ha dado mucho amor porque el juego, digamos, dejando de lado las misiones secundarias o las cosas externas del juego, como conseguir materias como la de, no sé, secretas o el Chocobo Racing o tal, el juego cumple bastante bien el tema de, uy, perdón, de la historia y de la estética. O sea, eres capaz de reconocer cosas del juego mientras lo vas jugando, aparte que conserva los diálogos, los personajes. Y bueno, una cosa que más gente se ha quejado es que es muy difícil, pero me parece que es interesantísimo. Aquí hay un video de 6 horas jugando. Aquí ven a Tifa con Cloud. Obviamente el engine de desarrollo es muy parecido al que usaron en el Final Fantasy 1 de NES, visualmente hablando, me refiero, pero tienes tus materias, con tus magias, tienes a Aerith, presumo que tienes a Sephiroth en alguna parte, no sé cómo se ve aquí. Bueno, mira aquí. Ah, mira, aquí es cuando Cloud se convierte en, se viste de mujer.
¿Te diste cuenta que es exactamente igual al Felina? Felina, ahora Felina.
Sí. No sé, claro, es que son los RPG de esa época, ¿entiendes? Aunque el otro, el no sé más, se llama Ferlina, no me acuerdo el nombre, pero ese se veía desde abajo. O sea, la pelea, tienes el enemigo arriba y esto toca abajo, esto se ve lateral como en los Final Fantasy originales. Así que bueno, me parece que es un momento lindo, es un buen remake. Obviamente, presumo que los chinos que lo jugaron se lo han tripeado porque la historia del 7 es muy buena y si no te importa el apartado gráfico, si lo que quieres es vivir la historia del juego, pues te lo lanzas y lo disfrutas. ¿Cuántas horas te lleva el juego? No tengo ni la menor idea, pero no debe ser nada corto, teniendo en cuenta que hay una cantidad de eventos que van pasando dentro del juego. De hecho, aquí van 6 horas y vamos a ver dónde llega esto en el video. Ok, no reconozco esta parte, pero esto es Wutai, quizás, posiblemente. North Court, no sé qué parte del juego es esta, pero bueno, estaría bueno revisarlo, posiblemente el juego abarque un montón de cosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, aquí entonces, vamos a ver. Aquí me dice, a ver, ¿qué descarado Nintendo haciendo copias de Sonic y demanda a un niño que hizo? No, igual no lo hizo Nintendo, es una empresa china que agarró y dijo, listo, me lanzo con esta locura. Y Paulette me dice, a mí no me cambies de tema, ¿quién es la chica? Bueno, Paulette, me encanta, una gente que me lanzó unos celos por...
¿Quién es la chica?
No sé, pero la chica eres tú. Y que, Ale, mi esposa. Me dice... Dice Pericles, Ale modo wife on fire, program wife active, puff, 1, 2, 3, go, 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 go. Esto quizás es el comentario más raro que hemos recibido mucho tiempo en inglés, pero no importa, Paulette, eres bienvenida a...
Pero Paulette, o sea, que,
a suscribirte.
¿Quieres saber quién soy? Yo soy Ale.
Ella es Ale y yo soy Shonenki.
Y verme no es una opción.
Y esto es Shonenki's Radio.
Pero no te suscribes.
Exacto, quédate, nos donas ahí, nos, de ahí. Yo soy tuyo, pero tú sueltas ahí
te
una suscripción
la mano.
Y lanzas en Patreon y todo, una maravilla, un aplauso. Bueno, y con esto cerramos este epi de Shonen Radio de hoy, que estamos un poco accidentados por el cansancio, pero les prometo que mañana duermo y como y llego activo y le damos con todo como todas las semanas.
Bueno, mañana tenemos otra reunión.
Oh shit, nadie. ¿Pero quiere capital?
No.
Ok, eso me va a dejar muy tranquilo y muy bien. Mira, dice Metal Punch que eres una IA con mucha personalidad.
Me encanta. Bueno,
Shonenies, hasta acá este epi de Shonen Game Radio de esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, por suscribirse, por comentar, por seguirnos. Aprovecho nuevamente y le digo a Paulette y a toda la gente que está llegando nueva a través de Discord, perdón, de Twitch y de YouTube, que pueden ir a nuestros canales. Estoy aquí escribiendo un momento. Sacamos episodios los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche hora argentina, si tú eres Venezuela. Y tenemos nuestras redes sociales donde pueden seguirnos. Y tenemos también el Discord donde pueden ir, darnos amor, compartir videojuegos, hablar cosas bonitas. y por supuesto el Patreon, donde pueden ahí hacer su afiliación, su donación, para que este proyecto siga creciendo y se siga manteniendo a través del tiempo. Como siempre, señores, muchas gracias por todo y que tengan
queremos,
feliz
Shoninis.
Noche, Shoninis. Y con esto cerramos el epi de esta noche.